amor candombe al negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando dichoso él. Amigo negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar. El tamboril de sus ojos parece hablar.
Perdóname si te digo
negro José,
que te hablo pero amigo negro José, tu futuro va conmigo
negro José, yo te digo porque sé.
Yo sé muy bien,
amigo negro José.
Perdóname si te digo
negro José.
Te hablo pero amigo negro José, tu futuro va conmigo
negro José. Yo te digo porque sé.
Bueno, allí están los Tucu, uno de los clásicos, los Tucu.
Sí, además un tema que llegó a Chile, que llegó a muchos lugares impensados.
El invitado, ¿no?, en una listita que adelantó de música, el invitado Darío Elder Volpato. ¿Qué haces, Chino?
¿Cómo le va? Buenos días.
Bienvenido. Buenos días.
¿Por qué pusiste a los Tucu?
Porque es mi grupo de referencia del folclore. Tiene todo. Para mí siguen siendo mis ídolos por muchas cosas. Primero porque cuando yo empecé con el grupo folclórico Los Litoraleños en Sunchales y empezamos a andar por los festivales, ellos era el grupo que cerraba casi todos los festivales. Ellos, Horacio Guaraní. Y por supuesto, uno de los temas por los cuales terminaba el show era este, ¿no? El tema de Roberto Ternán.
Y siempre cantaban Samba de Amor y Mar, seguro.
Totalmente. Totalmente.
El hitazo.
No. Esa voz de Romero, ¿viste? Cuando hacían los bajos, ¿no?
El galán.
Y alguna vez, enfrente en el Astral me los encuentro a ellos, ¿no? Cuando Midachi empezó a crecer. Y siempre tuve esa devoción hacia ellos, primero por la armonización que tenían, por las voces tan claras. Y porque además ya estaban dando un salto en cuanto no al folclore tan tradicional, sino por ahí hacían canciones de amor,
sí,
que
claro,
inclusive ganaron festivales internacionales, lo que hoy podrían ser los Nocheros, ¿no?
Los Nocheros, exacto.
Lo que siempre dije, cómo nunca enchufaron guitarras, porque fue uno de los grupos que terminó, bueno,
claro,
por un tema accidental, de hecho, pero nunca enchufaron guitarra. Siempre terminaron tocando sus en los festivales con guitarras acústicas, ¿no? Con las viejas criollas, pero nunca pasaron a las Takamine o todas esas cosas que vino. Nunca. Y yo decía, mira, le está faltando ese hueco que por supuesto después lo hizo Los Nocheros, ¿no? Y cambió un poquito el sonido folclórico.
Bueno, has elegido entonces los Tucu. ¿Con quién viniste, che?
Traje un chico que conozco.
¿Desde que nació?
Sí, hace 20 años. Julián Volpato. Que es mi creación más importante.
Qué casualidad, el mismo apellido tiene.
Sí, da la casualidad porque hay un barrio donde somos todos Volpato. Y se llama Julián y está, primero que es asistente mío en Midachi.
Claro, labura juntos, te iba a decir.
Sí, labura, es mi asistente, vestuarista, todo, y el que prepara toda la parte musical, previa con la guitarra.
¿Te han hecho abuelo ya?
Sí, dos veces abuelo.
Y estás muy contento.
Muy contento.
Con Tiziano y Benjamín. Muy contento.
No, es un paso diferente. Es una situación, una emoción grande. Sí. Este fin de semana lo llevamos al más grande al campo, ya Sunchal, y la pasamos bárbaro. Ya, viste, empezamos a secuestrar a los nietos.
Qué lindo.
Muy lindo.
Estamos hablando hoy, que está en el diario, aparte de la seca, siempre se habla de la leche. Está mal la leche,
Mirá, te voy a decir la verdad.
Estás perdiendo un peso por litro.
Ya no sé cuánto hemos perdido. Si es de ganar, si es... No lo sé, porque pareciera que uno se vuelve muy muy tedioso con el tema, ¿no? Pero no sé por qué, ya no entiendo a esta altura, ¿no? Después de la debacle que tuvo Sancor Lácteo en Sunchale.
Claro,
Chale,
que encima tienen eso ustedes.
Claro, provocado por dos situaciones.
Mal de,
¿no?,
pagos por eso.
Bueno, nosotros, yo lamentablemente me tuve que ir, porque yo pasé 4 o 5 meses, como muchísimos productores, con Sancor Lácteo, que lamentablemente tenía un problema financiero y yo tenía que seguir con la producción, y bueno, nos tomó una láctea.
Y la vaca come.
La vaca come, y muchísimos colegas dejaron los tambos. Yo pude financiarme por otra actividad que tengo, de hecho conocida, pero muchísimos gringos que estaban pura y exclusivamente atendiendo sus financieramente los tambos con esos recursos, lo perdieron todo, vendieron las vacas y hoy, por supuesto, no pueden volver a empezar. Entonces es un tema grave, delicado, porque no se encuentra el equilibrio, porque ustedes o nosotros, cuando vamos al supermercado, pagamos 30 mangos, 27 mangos, y nosotros estamos con 5,70. Si no hay un equilibrio del 33, 33, 33, que eso es lo que siempre se ha hablado, claro, y nunca se ha cumplido. Entonces hay, en la cadena hay alguien que o pierde mucha plata o deja de ganar mucha plata. Y fundamentalmente en lo que...
¿Vos crees que la industria o la comercialización? Porque ahí está.
Yo siento que es un poco de todo. El costo del marketing, es un poco de la comercialización. Es el aprovechamiento que tienen ciertas comercializadoras de los grandes supermercados por estar en góndola. Entonces,
la industria tampoco la veo floreciente.
No, para nada.
Ni la Serenísima, ni
Sara. No, para nada. Ellos están ahogados.
Entonces, el tramo final.
Y lo que pasa es que los grandes hipermercados son los que pueden, en todo caso, negociar por cantidad, me imagino, ¿no? Y
bueno,
terminar,
sí,
teniendo un margen de ganancia mucho mayor.
Mira, la mayoría de los hipermercados que comienzan ya no, porque ahora ya no se abren tanto como en las épocas de los 90, pero vos, para estar en góndola, vos tenías que poner toda tu mercadería y te pagaban a 120 días, digamos. Eso financieramente, donde los bancos no te, claro, y donde los bancos no te están apoyando. Imagínate que es toda una pérdida, que tenés que tener mucho respaldo. Y bueno, lamentablemente, espero que se acomode, porque sigue habiendo una situación dolorosa en nuestra zona, donde somos tambero de alma, ¿no? Naturalmente hay campos dedicados,
bueno,
a eso.
Bueno, es el emblema del tambo.
Sí.
Sunchales.
Sí, y es una pena que haya pasado lo que pasó, donde no. Les comento a la gente, digamos, cuando vos vivís en una ciudad tan grande, porque ya tiene 27, 28 mil habitantes, pero todos nos conocemos, donde sí. Sancor está a escaso 20 cuadras del negocio de mi hermano, que es quien maneja el tambo. Cuando pasó lo que pasó, no había respuestas, inclusive para aquellos que vivíamos a 20 cuadras. Y la gente que antes respondía ya no respondió, y cuando vos tenías que tomar alguna decisión, te decían que... ¿Por qué no te pusiste la camiseta? En realidad la camiseta uno se la pone siempre. El punto es cuando financieramente después que esas cosas se manejaban en Sunchales, se vinieron a manejar acá a Buenos Aires, ¿no? Y los bancos empezaron a manejar financieramente a Sancor, que estaba como ya perdido, y en este momento está...
Tuvo problemas con el negocio que hizo con Venezuela también.
Sí, claro.
Creo que ahí perdió muchísimo.
Muchísima
Creo
plata.
Que era un salvataje, se transformó en un plomo.
Sí. Sí, y me parece que también es un poco el crecimiento desmedido de cantidad de gente o empleados en alguna etapa, conciliando también con las posibilidades de una ciudad que necesita generar empleo. Bueno, por ahí ahora habrá que encontrar nuevamente el equilibrio.
Bueno, escúchame, has traído, porque veo que trajiste violero propio. Pero
sí, yo soy representante ahora, sí, yo ya no canto más. Dentro de las cosas que hago...
¿Te llevas el 20?
Un poquito más. Al principio hay que llevarse el 50. Cuando empieza a facturar...
Chinito, parece Pepe Parada.
Sí, no, bueno, Pepe. Pepe se la gastaba todo antes que llegue al bolsillo. Nunca fue rico, Pepe.
Mientras terminan el audio, a ver, ¿por qué trajiste esta belleza de Van der Mole?
Porque cuando yo hice la conducción del programa este de folclore en Canal 9, los chicos jóvenes empezaron a cantar ese tipo de música, ¿no? ¿Qué te decía? ¿Por qué ese tipo de música? Porque ya dejó de ser la cosa rústica de la chacarera, si bien sigue estando, ¿no? Pero empezaron como a encontrar melodías realmente...
Y poéticamente.
No, poéticamente ni hablar, pero la melodía es tan sabrosa,
sí,
con unas tonalidades que nosotros todavía... Yo todavía juego con cuatro tonos, y Van der Mole cuatro tonos lo pone en un minuto, y va cambiando, y va cambiando, y va cambiando, en un segundo, digo, no un minuto. Entonces empieza como a encontrarse en tu cerebro otras melodías tan dulces y tan profundas, que a mí personalmente este tema, y hace poquito lo volví a escuchar en vivo cuando estuvo en Morphy, que me pareció maravilloso.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. En los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. El río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en él. Mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos,
que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, el gran Fander, con ese remanso Valerio, con ese Cristo, con esa historia maravillosa que impidieron la construcción de un shopping.
Exactamente.
Una cosa...
Sí, lo escuché no hace mucho eso, sí, yo no sabía eso.
Sí, había dicho una, porque lo iban a decir. Hubo un señor que puso una fábrica, se fundió, no sé de qué cosa, no sé en qué año, y quedó la gente que era en la fábrica a vivir ahí. Fue mutando y se dedicó a pescar. Y en un momento quisieron sacarlos a todos para hacer un
mega... No es fácil resistir a un emprendimiento de ese estilo.
Pero fue,
¿eh?,
rápidamente apoyado por intelectuales, fue clase, vecinos, bueno, se armó una movida muy fuerte.
Bien, bien por eso.
Eso nos contó Fander también.
Qué bueno.
Bueno, ¿hay música?
Sí, estoy promocionando un chico nuevo acá, ¿no? Julián Volpato, que si bien no está haciendo folclore, está haciendo música nacional.
Esta radio es...
Y viste que ya los festivales, sí, también, Jesús María te aparece.
Hablábamos Tini de
Stuesel,
eso.
¿Me entendés? Claro, 5 te apareció, sí. Los chicos estos. Y nosotros estamos en eso. Julián, te hemos traído
estoy,
acá en este programa.
No hablaba, estoy medio tímido porque los quería escuchar a ustedes. A ver,
dale, Julián, dale, que no puedes ser tímido con el gen que tenés.
Bueno, arranco si quieren.
Arrancá, claro que sí.
Bueno, esta canción se llama Corazón. Dice así.
No voy a perder, esta vez no voy a perder, tanto pasé, tanto di por ver. Un tiempo esperé, me hizo fuerte, me hizo crecer, y aunque la vida me cruzó las vías, aún hay tanto que aprender. Corazón, no me dejes caer sin razón. Corazón, nos miente la desesperación. El sol va a salir siempre y se llevará el dolor. Sin retroceder, arrasaré con cada pared. No vacilaré, nada en el mundo me puede detener. Los sueños de ayer aún me dicen que puedo vencer. Las voces me hacen fuerte, seguiré de pie. Los ojos de un ángel aún me miran y me tienen fe. No voy a perder. Corazón, no me dejes caer sin razón. Corazón, nos miente la desesperación. El sol va a salir siempre y se llevará el dolor.
Bien, Julián.
Muchas gracias.
Cantando bien, Julián.
Muchas gracias.
¿De quién es Corazón?
Mía.
Muy bueno.
Es una canción mía.
Difícil encontrar que te salgan las canciones porque eso es el 50% del camino, ¿no?
Sí, sí.
Y más hasta ahora de la mañana.
Bueno,
no, está. Pero al habla me imagino del armado del tema.
Pero claro, es
no, lo hablo como padre y también trato de ser lo más objetivo posible. Creo que tiene capacidad para la creación. De hecho, a partir de la semana que viene empieza a prensar un poco un primer tema. El productor es el chino Asensio. es productor de Axel y está largando una carrera muy importante, que no es fácil.
No, pero...
No es 2+2.
Pero tener, bueno, tener temas que te salgan y temas, bueno, como este, que es muy buen tema, viste, es ya un gran alivio.
Sí. Inclusive porque llega rápidamente a la gente. Yo lo que noto, eso le está pasando. Hace poquito, hará 15 días atrás, estuvo actuando en el Espacio Clarín ahí en Mar del Plata.
Sí.
Y le fue tan bien que ahora este viernes, donde actúa Midachi, Baglietto, La Mosca, y vuelve a cantar porque le fue muy bien y fue... No, todavía no cobra, cobro yo. Sí.
Pero yo es mayor de edad.
De la que me pidió, ¿me entendés?
Pobrecito.
Yo le dije a los míos, te voy a cobrar todo el día que tengas. Empiezo a cobrar de salita.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, bueno, contame la verdad de la historia del bombón. Pero la verdad, contame.
Sí, te cuento la verdad.
La verdad. Bueno. Yo no sabía.
¿Qué?
Este hombre podría ser riquísimo.
Pero no lo soy.
Pero no sería el caso.
Una monedita de Midachi siempre hay, pero digo, pero el tambo va para atrás.
¿Cómo es lo del bombón? ¿Qué bombón? ¿El bombón asesino?
El bombón asesino. Mira, qué lindo.
Oigo, dan ganas de bailarla, ¿viste? Ni bien empezaste a escuchar.
Tan chiquita, tan chiquita.
Yes.
El de mazo,
Son esas cosas que salen así,
sí,
ya está.
Sí.
Ya está.
Sí. No, bueno, lamentablemente pasaron algunas cosas, lamentablemente. Lo mejor que pasó es que el tema haya podido salir a la luz, que lo haya tomado una banda emblemática como es Los Palmeras, y la pudieron...
¿Los Palmeras no tuvo nada que ver con el tema?
No.
¿Les llega a hechos?
No, porque es así. Yo estaba trabajando durante 2 años con un chico, del cual casi estaba en mi casa, conviviendo, haciendo diferentes producciones musicales, y teníamos un acuerdo entre ambos de que él escribía, yo producía, etcétera, etcétera, y he hecho algunos arreglos del tema, inclusive porque estaban en mi casa, la computadora era mía, digamos, toda esta cosa pasaba en mi casa.
O sea, era una pequeña sociedad.
Una pequeña sociedad, lo que pasa es que yo no soy un tipo de Sadaic, sino que soy un tipo de Argentores. Sí, nosotros venimos del teatro, él sí es
Vos sos, claro.
Entonces,
de la dramaturgia.
Exactamente. Lo que voy a contar es tal cual, es así. Por supuesto que es una de las verdades, tendría que hablar el otro chico. Pero esto ya a esta altura no lo hago desde el lado de los rencores, simplemente de la memoria, decía uno. Uno no es rencoroso, sino que tiene buena memoria. El punto es así. El punto es que cuando él estaba ahí, yo vuelvo con Midachi en el 2005, me dice, mira, quisiera hacer un CD. ¿Me apoyás? Y hago un CD, produzco el CD, y él pone en todos los temas, de acuerdo al acuerdo que teníamos, porque hemos hecho algún arreglo, su nombre y mi nombre. Entonces, empieza a sonar en Santa Fe ese tema, Los Palmeras lo escuchan en su radio y lo toman directamente. Y así como lo toman, van a una discográfica santafesina muy reconocida, amigo mío inclusive, que yo ya le había ofrecido ese disco, pero no, en su primer momento me habían dicho que no, y sacan su primer CD. Y el primer CD dice el nombre de este chico y mi nombre en el primer CD. Por lo tanto, está todo bien. Cuando yo me vengo acá a Buenos Aires, digo, bueno, mirá, tenemos que arreglar todo esto. El hombre se portó mal ahí, dice, no, mirá, yo la editorial ya la tengo con esto, pa, le digo, pero estás usando mi nombre. Es más, a raíz de eso me llamaron todas las radios, está inclusive certificado en las páginas de Clarín, de todo, porque había una exposición tan grande de mi nombre, reconocido,
que
teníamos una sociedad para eso y para muchísimos temas más, porque él es realmente un gran compositor. Y entonces... cuando llega el momento de cobrar unos pesitos, el hombre dijo que no, porque lo tenía anotado él y lo certificó con otra gente. Fuera de todo eso, la quedó en el común.
¿Lo tenía anotado dónde? En Sadaic. O sea, lo había registrado a su nombre.
Exactamente. Y la editorial que la tomó para otra gente. Entonces, el común denominador, el colectivo imaginario de la gente, es que yo soy el creador de esto. El creador es Juan Baena, conjuntamente conmigo. En porcentajes diferentes. Ese fue el funcionamiento. La letra es de él, la música es de él, nada. Teníamos un arreglo particular y por eso yo salí a exponerme, porque en definitiva cuando uno se expone porque porque hay no solo que la música es interesante, sino verdad, porque hay un negocio detrás de eso. Empezó a cantar Tevez en el rec, los Palmeras me hablaban de mí. Es más, pasó 2 años y los Palmeras me dijeron: Chino, te estás llenando de plata. Y cuando le cuento esto a los muchachos, a los amigos, le digo: mirá, no es así. Digo: ¿cómo no es así? Y dice: pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no le decías a Sadaik? Digo, porque yo no soy de ese lado. Yo lo hablé
de
con
pleitear.
La persona, bueno. No se portó como debía y se terminó todo ahí. Este es un poco la realidad del tema, los cuales.
Bueno, ya queda claro, entonces.
Por fuera de todo eso, estoy recontra feliz de que a los Palmeras le haya ido muy bien. Es más, el otro día estaba escuchando que dijeron que a partir del Bombón Asesino, en ese año hicieron 490 actuaciones.
Impresionante.
Una y media por día.
Sí. Así, una cosa increíble. Lo escuché de.
Un promedio altísimo.
Altísimo. Y bueno, pero muy merecido de los Palmeras. Porque yo también le decía al chico, que por ahí pretendía a lo mejor un poquito más de exposición el creador. Y digo, no somos un país donde el creador tiene tanta exposición, sino normalmente el intérprete es quien lleva adelante las cosas. Pero en este caso, si bien el Bombón Asesino es muy buen tema, lo toma un grupo que todos los fines de semana, más allá del Bombón Asesino, ya metía 20.000 personas.
Muy popular, claro.
Es decir, no lo agarra un grupo nuevo que el único tema era el Bombón Asesino, que puede haberse terminado rápidamente.
Todos querían que los Palmeras tomen un tema de ellos.
Olvídate.
Todo el mundo.
Olvídate. Son tipos que más allá del Bombón Asesino ya eran los Palmeras y siguen siendo los Palmeras. Claro. Así que estoy muy feliz porque hayan sido ellos, ¿no?
Decime, con los litoraleños, me dijiste llamar.
Ya tengo dos problemas. Uno, el tambo, que tengo un peso menos. Tengo problemas. ¿Querés que te cuente otro? Quedé en el corralito. Digamos, estoy en vida, no sé por qué. Pará.
Y encima tenés dos compañeros que en un punto se pusieron los dos a tironear política de los
temas.
¿Por qué no se dejan de joder? Le hubiera dicho.
Yo parezco Zamoré.
Uno, claro, uno quería ser gobernador y. Pero qué cosa, che.
Qué bárbaro, mirá para dónde apuntó Mirachi. Si lo hubiesen contado hace en el año 83 que iba a suceder una cosa así, yo te digo, no, imposible.
Ustedes dos eran los iba a decir los deportistas.
Sí, ya no tanto. O sea, quedamos intelectualmente deportistas.
El pequeño Miguel seguía todo el tiempo,
sí,
¿viste?
Sí, Miguel, profe.
Pero ustedes se recibieron de profes.
Sí.
¿Llegaste a laburar de profe?
Sí, laburé antes. Veníamos ya trabajando en colonias de vacaciones, en clubes.
Profe de educación física.
Yo, mi objetivo era ser director técnico de básquet.
¿Te gusta mucho el básquet?
Mucho.
¿Y en Sunchales?
Exactamente. Es más, hay otra anécdota que la voy a contar rápidamente, pero es para una película. Es más, la escribí porque en el año 83, mientras empieza Midachi, nos llama de la Universidad Católica de Santa Fe a 4 o 5 chicos de estudiantes todavía, porque no podían pagar profesores, porque estaba la Olimpiada de Universidades Católicas o Privadas en San Juan. Entonces a mí me llaman para que yo dirija básquet, Miguel fútbol, mi señora, que era mi novia, atletismo de mujeres, bueno, y nos fuimos para allá. Yo había tenido una experiencia ahí en Santa Fe, jugando con un equipo de Santa Fe que nos habían sacado 30 puntos, yo llego allá. Y el primer partido otra vez con este equipo. Digo,
no.
Bueno, me vuelvo mañana. Entonces hago unos cambios, ¿viste? Saco a Maradona, porque Maradona no tenía muchas ganas de jugar en su momento. Y pongo a un vago que era laburante. Y ganamos por un simple, el primer partido.
Muy
entonces
bien.
Empezamos ahí. Y este chico, Maradona, agarra el bolso y se me va del equipo.
Bueno.
Se me va y se me pone enfrente. Empiezan los partidos y se me pone enfrente. Y no quiso venir más, hasta que llegamos a los cuartos de finales. Íbamos ganando. Llegamos a los cuartos de finales, vuelve. Y yo dije, gracias que vino Maradona, porque se nos estaba complicando.
Y vino con ganas.
Exactamente. Dentro del equipo había un chaqueño grande que yo lo había puesto en el equipo porque realmente no me había faltado ninguna práctica. Jugaba bien, pero no era talentoso. Pero le di la oportunidad de estar porque realmente se la había hecho el esfuerzo. Llegamos al final. A la final, en este estadio de San Juan, que donde hace poquito nosotros fuimos a actuar. Y bueno, ¿qué sucede? Empieza el partido, muy cerrado. Me empiezan a sacar jugadores. Y este chico chaqueño nunca había jugado, nunca lo había puesto en todo el torneo. Me sacan los jugadores y me quedaba con cuatro. Entonces miro, le digo al chaqueño, vení, me dice, pero ni en pedo, me dice. 6.000 personas, estaba todo, era la NBA, ahí terminaban las Olimpiadas.
¿Arrugó?
Claro, ahí terminaban las Olimpiadas. Le digo, tenés que venir, si nos quedamos con cuatro jugadores. No, yo tenés que entrar. Bueno, entra el chaqueño, hay un tiro libre, ¿quién agarra la pelota? El chaqueño. ¿Quién lo mete? El chaqueño, y ganamos por un simple el torneo.
Un ídolo.
Es película,
la tiene que hacer.
Película americana.
Y todos terminaron aplaudiendo.
No, es película americana.
Iba en el aire, suena...
Sí, sí, bueno, lo mismo. Exacto, en la época que había doble, no existía el triple.
Claro,
ganamos por un simple.
Qué
bueno, desde ahí que nosotros con Miguel nos conocemos y ya estaba funcionando Midachi. Cuando yo llego, Colón me ofrece dirigir básquet cuando empezaba la liga. Claro, cuando empezaba la liga. Y yo dije, este año no voy a probar con estos tres, con el grupo.
Menos mal que elegiste así igual.
Lo mismo le dije a mi señora que se quería casar, le digo, déjame probar. Y ahí estiré 5 añitos más. Y todo por culpa de Midachi. Así que menos mal que salió bien.
Bueno, pero no te iba mal en el básquet.
No, para nada. Me
llamado Colón.
No, es que yo quería dirigir, yo ya venía dirigiendo las inferiores de los clubes ahí en Santa Fe, y mi intención, yo me había perfeccionado para ser director técnico, todo lo demás, era lo que yo quería hacer. Pero bueno, se dio otra.
¿Hacía el dibujito en la pizarrita?
Todo. Todo.
Me vuelve loco eso. Les hace unos dibujitos.
Todo,
es clave, cruzan, es clave.
Pero todo en un minuto.
Todo.
En un minuto tenés que hacer tres jugadas, no sé cuántas, en nada.
Sí, yo cuando tengo oportunidad, bueno, hoy el básquet argentino está a un nivel también inimaginable, ¿no? Yo hubiese pensado que capaz que un argentino podía llegar a la luna y no salir campeón olímpicos, como sucedió.
Pero vos por Midachi, que te abre tantas puertas, habrás conocido a los chicos.
Todos.
A la generación dorada.
Bueno, me pasó una cosa muy importante. Cuando juegan contra Venezuela acá, nuestro amigo Adrián Noriega me dice, venite al VIP, porque la empresa de seguro de Sunchales dice, había hecho el VIP. Y voy, y digo, quiero conocer a todos los chicos. Y cuando llego lo veo a Ginóbili y les tiro los brazos así, como diciendo, por fin te veo. Y él me dice, qué suerte que te veo, mi mamá los adora. Él me dice.
Qué locura.
Entonces fue al revés, bueno, ahí me quedé. Después tuvimos la oportunidad de verlo en Miami. Habíamos sacado la entrada y justo estaba lesionado con San Antonio Spurs y él estaba haciendo notas por toda la cancha. Nosotros bajamos a la previa, como a las 7 de la tarde, sí. Creo que el partido era a las 9, y nos quedamos ahí. Y él nos ve y se viene. Se quedó 20 minutos a charlar con nosotros.
Bueno.
No, bueno.
Bueno, para vos es como...
No, para mí es haber tocado el cielo con las manos, porque realmente el básquetbol tiene otra... Para mí, ¿no? Tiene otra construcción intelectual el deporte ese. Lo que estamos viendo de la NBA, la construcción en segundos, el armado, la
qué
la
largo
técnica.
Que es el tiempo para esta gente.
Sí.
Ay, tremendo.
Para ellos 3 minutos
sí.
Es una vida. Pero sí. Es
todo lo que puede pasar.
Literalmente.
Julián, ¿y? ¿Una
aquí
más?
Estoy escuchando.
¿Tenemos una, más, no?
Sí, tengo una más.
A ver.
Bueno, seguimos.
Después no olvides esto, ¿eh? No te digo que traigas plata, pero media luna,
de
después
visita, decía, de visita,
un día pasás, parás el auto con chofer, bajás con la media luna y
seguís. Sin duda. Bueno, esto se llama Levantarme al caer y dice así.
Avanzando poco a poco me olvido de lo roto, dejando paso a paso lo que ayer me volvió loco, escapando de lo tonto que no me deja estar en paz. Escuchando como toco me olvido el alboroto y trato de dar vida a cada uno de mis logros. Le doy media vuelta al foco y me prendo a volver a empezar. Tengo que poder, hoy voy a darlo todo, todo con el alma. Tengo que saber levantarme al caer. Tengo que aprender, tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme al caer. Avanzando poco a poco y es un día de oro. Le imploro al tiempo que hoy no sea un estorbo. Me hago cargo del tesoro, pero es mío y de nadie más. Sin pensarlo estoy a bordo y el barco ya está a fondo. Nos vemos al llegar al otro lado del enojo, porque están llegando pocos y yo jamás voy a parar. Hey, tengo que poder, hoy voy a darlo todo, todo con el alma. Tengo que saber levantarme y caer. Tengo que aprender, tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme y caer.
Hasta Julián ahí. Volpato.
Esta hit de radio de una.
Sí, es hit. Sí, sí, está.
Y en No Corazón me gustó también, ¿eh?
Sí, sí, a mí también.
También Corazón.
Más melódica.
Tenemos. Bueno, buen invitado. Hemos empezado la semana derecho. Brandoni ayer y vos hoy.
Wow. Me quedo con Brandoni. Si me das a elegir. Debe haber sido muy interesante.
Che, ¿cómo sigue la actividad de MIDH? Ustedes viste que son intermitentes.
Sí.
Se encienden en forma imprevista, meten golazo y de pronto, de nuevo.
Llenan siempre.
Te hacen el frío calor.
Ahora, bueno. Volvemos para Semana Santa en Mar del Plata, 4 días, y ahí empieza la gira festejando los 35 años. Este año cumplimos 35 años. Viste, siempre he encontrado un número como para promocionar y venir acá.
Siempre hay un número.
Pues no creo que, viste, cuando te dicen ojalá que lleguen al doble, imposible. Entonces, largamos toda una gira que empieza La Plata, el Gran Buenos Aires. Vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Miami, vamos a estar en Paraguay, en Uruguay, seguramente. La segunda mitad del año estemos en un teatro acá de Buenos Aires, quizás un poquito más chico, pero con más parte de historia de nosotros, que ya te lo diremos en su momento, que vamos a hacer una temporadita de 2 o 3 meses. Tenemos planteado para la temporada que viene quizás estar en Carlos Paz o hacer ambas cosas.
Ah, ya están planificando bien.
Sí, sí, sí. Quizás la idea es ir a Carlos Paz, no tanto tiempo como lo que estamos haciendo. La temporada.
Un mes.
Nosotros largamos el 6 y terminamos de enero y terminamos el 17 de febrero. No porque no haya público, te digo, Mar del Plata estaba rebalsando, pero Daddy empieza a grabar una película ahora. Entonces tenía que luquearse, tenía que cambiar, tenía que ensayar todas estas cosas. Ya la tenía previsto. Así que, bueno, la decisión fue detenernos ahí. Graba su película y comenzamos una gira hasta el Mundial.
¿No hay política por delante?
Que yo sepa, no.
No, el año que viene hay elecciones.
Bueno, hay ofrecimiento hacia Miguel, inclusive hacia Daddy también. Así que
por
no,
eso, bueno,
no
por,
sé lo
por
que van a hacer.
Por cualquiera de ellos. Y por eso tiene que estar.
Sí, tiene que arreglar con los representantes.
Obviamente. Si no, acuérdate lo que dijo Daddy, lucro cesante.
Lucro, claro, que ponga. Sí,
anda tranquilo.
Así que no sabemos qué va a pasar. Me parece que va a ser un año lindo porque vamos a ir a lugares.
Hay actividades que los han congelado. Ayer estábamos hablando de. Brandoni congenió en un momento su trabajo de diputado, por ejemplo.
Con el teatro.
Con su actividad.
Sí.
Y laburando.
Sí, sí.
Pero bueno, si es un cargo ejecutivo no podés.
Es un poco complicado, qué sé yo, depende de cada uno, donde estés.
Complicado.
La verdad que yo diría que ambas cosas no se pueden hacer. Miguel en ese aspecto tuvo una delicadeza dentro de lo que conocemos de la política. Él cuando fue, digamos, cuando nosotros dejamos en el 2010, dijimos, dejá, porque tenía que empezar a hacer el proselitismo y andar por... Dijimos, no puede hacer las dos cosas. Paremos. No viciemos a Midachi con este tema, hacelo vos con tranquilidad, el día de mañana si podemos nos juntamos. De hecho lo hizo así, de hecho fue diputado cuando decidió volver a la segunda candidatura de gobernador, dejó la diputación, no cobran ningún sueldo, no dejó el lugar para volver, que muchos deberían aprender eso, ¿no?
Y sí, por eso te digo.
Y él volvió a su actividad privada, más allá tuvo la experiencia maravillosa allá en Panamá, que puedo certificar que realmente modificó ciertas cosas que hacía tiempo no se hacían allá en Panamá, nucleó a esos argentinos que estaban totalmente diseminados y pudo hacer muchas cosas tradicionalmente. Hemos compartido con Daddy cuando fuimos 3 días en la embajada de Perú, en la embajada de Bolivia, cómo lo querían a Miguel, por la cantidad de acciones que hizo, claro, fuera de lo normal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, vivió una experiencia.
Chino, gracias bárbaro por la visita. Gracias, Julián.
No, muchas gracias a ustedes por dejarme tocar.
No, ¿cómo? Gracias a vos por venir, por tocar. Que te vaya bien ahora en el espacio Clanique, que va a estar con Midachi y con Baglietto.
Exactamente, el 2 de marzo.
Ya empezás a...
Muy bien.
De a poquito...
A codearte bien, arriba.
Y ya lo vamos a venir a molestar con él. Ahora va a venir él.
Me encantaría.
A traer sus temas, todo. Creo que a partir de la... De
bueno,
de
vos sabés que los chicos los cuida el chino, así que ya está.
Sí, sí.
El abuelo.
Bueno, el abuelo.
Vamos a cerrar con otro de los temas que pidió Chino, pidió María Vaz por Tarragó. ¿Eh? Lo despedimos con un aplauso. Gracias, chicos. Gracias a los Volpato.
Gracias, gracias.
Mae cañé, pues carecita, María ojo, y pues bebé, jacobibicuí, María ojo, gente del cuarajú, caaguay, María ojo, y el ponte, chata y tía este, María ojo, asayibute, dipota y cañó. Como me muero de trigo ya sé, hay popeite, María ojo. Que tinde lo ime, y pui por ahí, María ojo. Ah, o el cuadaje, que tu papá. Pola, María ojo. Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María olía tú. Un tren perezoso, resueño y resueño, a calle llegada María olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle llegada, a flores del monte María olía tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un himno a su soledad de trigo y luna y de su mano María Fá. Por el tabacal su paso María va. Y se bebe el sol que huele a duende, María va. María va.